Gloria a Dios. Hemos iniciado 50 días de fe con el propósito que estos días sean diferentes y que Dios marque realmente algo especial en nosotros. Por eso le decía que no se trata solamente de días ordinarios, no se trata solamente de días corrientes. Para eso tenemos 365 días, para que eso sea así. Si no, solamente tomamos nuestra Biblia, seguimos leyendo algunos pasajes, venimos cada domingo y hacemos algún devocional por ahí y seguimos que todo siga igual. No es así. Hemos detenido 50 días, amén, de esos 365 días para que sean diferentes en su familia. Hemos detenido de los 365 días, 50 de ellos para tomarnos el tiempo para crecer en la fe. Por eso es que no se tratan solamente de días ordinarios. No se trata solamente de 50 días al azar. Estamos hablando de una continuidad donde nos hemos detenido, amén, así como Josué le dijo al sol en Gabaón que se detuviera. Hoy le hemos dicho a estos 365 días de este 2017, detente, porque estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios más sobre la fe, amén. El diablo nunca va a estar contento porque la fe es lo que hace que Dios sonría. ¿Cuántos dicen amén? La fe, los hombres de fe, las mujeres de fe hacen que Dios sonría, hace que Dios esté alegre, que Dios esté contento con usted. Por eso es que Dios no quiere a los hombres, el enemigo no quiere a los hombres de fe, pero Dios se agrada de los hombres y las mujeres de fe. Esta es la gran diferencia, amén, cuando usted y yo somos personas de fe, amén. Va a ser a Dios sonreír y al diablo a ponerse a llorar. El enemigo nunca va a estar contento con los hombres y las mujeres de fe. Él quiere que usted esté derrotado, él quiere que usted no esté pensando positivamente, él no quiere que usted esté motivado, él quiere que esté usted desanimado. Pero Dios sí quiere que usted esté animado, fortalecido y declarando que usted es un vencedor, amén, un victorioso en Cristo Jesús. Y que Cristo, amén, mora en usted y que usted es un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, dele un aplauso a Cristo Jesús. Como les dije anteriormente, hemos empezado 50 días de fe y no se tratan solamente de días ordinarios, sino que hemos dicho a los 365 días del año, detente, porque yo me he detenido un momento para estudiar la palabra de Dios y aprender más de la fe. Amén. Yo no sé realmente si usted se ha detenido con este propósito, pero quiero invitarlo para que de aquí en adelante los 36 días que restan de esta campaña marquen la diferencia en su vida. Ahora, Dios no necesita 36 días para bendecirlo o para hacer algo diferente o algo extraordinario sobre usted, amén. Él necesita solo un momento, pero lo que le estoy diciendo es que tiene 36 días Dios para hacer lo que tiene que hacer en usted. Solamente necesita creer. Y ya si usted se detiene un momento y comienza a hablar con los hermanos de la iglesia, ya algunos le puede dar testimonio de lo que Dios está haciendo, amén. Hay personas que Dios ha estado ayudando en las finanzas, que ha estado resolviendo deudas, a otros ha traído sanidad y a otros hasta ha devuelto los carros. Amén. Gloria a Dios. Y estamos reconociendo que Cristo tiene control de todas las cosas, que a pesar que el enemigo quiere robarnos la paz y quiere quitarnos la satisfacción, Dios, aleluya, nos sigue enseñando que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios dice que la fe va a mover las montañas necesarias que se interpongan, porque nada va a ser imposible para los hijos de Dios. Eso es lo que estamos escuchando en estos 50 días con Dios. No solamente son 50 días ordinarios, son 50 días de fe, son 50 días con Dios. Dios ha decidido caminar contigo. Cuando empezamos, iniciamos hablando de esperar lo mejor, porque cuando tú pides algo, estás esperando lo mejor de Dios. Esperar lo mejor de Dios, amén, es esperar lo mejor. Eso fue lo que aprendimos en la primera semana, hace dos domingos atrás, estuvimos hablando de que necesitamos esperar en Dios. Esperar en Dios es esperar en lo mejor. ¿Qué es lo que estás pidiéndole a Dios? Empezamos aquí con una cajita de peticiones. Y si usted todavía no ha puesto su petición en esta cajita, sería una excelente oportunidad hoy para que usted lo haga. ¿Está bien? Gloria a Dios. Hay boletas ahí en blanco para que usted escriba. Y estamos realmente hablando realmente acerca de lo mejor. Esperar en Dios es esperar en lo mejor. Esperar en lo que Dios va a hacer es esperar en lo mejor. No estamos esperando realmente en que el jefe se va a tocar el corazón y me va a ayudar en mi problema financiero. No pretendo realmente que el médico vaya a decirle algo que no es. No estamos diciendo eso. No vamos a pretender eso, porque no podemos cambiar un dictamen médico. El único que puede cambiar un dictamen médico se llama Dios. El único que puede cambiar tu situación financiera es Dios. El único que puede cambiar tu situación de salud es Dios. El único que puede cambiar tu situación de familia es Dios. Por eso no puedes apoyarte en nada más. Esperar en Dios es esperar en lo mejor. Por eso mi mejor opción es Dios, no es otra cosa. Amén. La semana pasada estuvimos hablando en expandir la imaginación. Si yo estoy esperando en Dios, tengo que imaginarme lo que Dios va a hacer. Amén. Tengo que pensar en lo que Dios va a hacer. Yo tengo que ver que mi familia, si yo tengo un problema con mi familia, estoy esperando ver esa familia restaurada. Amén. Si yo estoy esperando realmente que Dios va a arreglar mi situación financiera, estoy viéndome con mi situación financiera arreglada. Si mi relación como pareja está mal, yo estoy viendo esa relación restaurada en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia a la hora de esperar en Dios, pero también al pensar en imaginarme que Dios va a hacer eso por mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es la segunda semana, eso es hablar realmente y pensar en Dios, en lo que Dios va a hacer. Pero yo sigo pensando acerca de esto en esta tercera semana, y es que el tema de hoy tiene que ver en tomar la iniciativa. Esperar en Dios es esperar en lo mejor, y con ello tengo que imaginar lo que Dios va a hacer y expandir esto, porque Dios no es un Dios pequeño, es un Dios grande, pero al mismo tiempo yo debo de realmente tomar la iniciativa con esto. No puedo quedarme solamente con los brazos cruzados, no puedo quedarme solamente a la orilla del camino sentado. Tengo que levantarme en el nombre de Jesús e ir y tomar la iniciativa que necesito hacer en la fe. En el camino de la fe, este es nuestro tercer paso que estamos hablando. Número uno, realmente piense en lo mejor, piense en Dios, aleluya. Número dos, expanda su imaginación. Pero en este paso, en este camino de la fe, tienes que tomar la iniciativa. En 1 Corintios 2:9, esta semana estuvimos aprendiendo que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman. Y esto es expandir nuestra imaginación. Estuvimos aprendiendo también en nuestros devocionales, Efesios capítulo 3, verso 20, que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y estuvimos aprendiendo en Mateo capítulo 17, verso 20, que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévase, y se va a mover, y nada será imposible para los hijos de Dios. Esto es importante. Creo que hemos aprendido mucho acerca de la fe esta semana y cómo realmente expandir nuestra imaginación. Le dije la semana pasada que era necesario apropiarnos de una promesa de la palabra de Dios, y esta ha sido una excelente oportunidad esta semana para apropiarnos de cada una de esas promesas de la palabra de Dios. Aquí le he citado tres, puede tomar cualquiera de esas, puede ser Mateo capítulo 7 verso 20, puede ser 1 Corintios 2:9 o Efesios 3:20, cualquiera de estas promesas son grandes promesas de Dios para usted. La semana pasada le dije que era necesario eliminar la duda de nuestras vidas, y lo segundo era que se tenía que apropiarse de una promesa, y por eso fue que estuvimos hablando de estos versículos de la palabra de Dios. Y lo tercero que estuvimos hablando acerca del tema de expandir nuestra imaginación era apoyarse en Dios. No sé si lo ha hecho, ¿en qué se ha estado apoyando usted? ¿En las finanzas? ¿En el jefe? ¿O realmente ha estado apoyándose en otras cosas que no es Dios? Yo quiero decirle que todo eso puede fallar, pero Dios no va a fallar, y en quien usted tiene que apoyarse se llama Dios. Y lo otro que estuvimos hablando fue en expandir, en levantar nuestra fe. Y para poder levantar nuestra fe, usted necesita tomar la iniciativa. Y es por eso que vamos hoy a hablar acerca de esta iniciativa, realmente de tomarla en el nombre de Jesús. Y para ello necesitamos fe. Esta semana aprenderemos cómo tomar la iniciativa. Si estás esperando lo mejor de Dios, que es lo primero en el camino de la fe, lo segundo es expandir tu imaginación en eso que estás esperando. Pues lo tercero, el tercer paso que necesitas tomar en el camino de la fe es tomar la iniciativa. Amén. No puedes tomar la iniciativa cruzado de brazos. No puedes tomar la iniciativa sentado en el camino. Necesitas tomar la iniciativa con acciones. Tienes que tomar la fe, amén. Tienes que tomar la iniciativa con actividad. Tienes que tomar la iniciativa haciendo lo que Dios quiere que hagas. Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es aprovechando el momento. Quiero invitarle que abra su Biblia en Marcos capítulo 10, por favor. el versículo que estuvimos leyendo inicialmente hoy a la hora del culto. Marcos capítulo 10, por favor. Viene una historia que todos conocemos, amén. Es la historia del ciego Bartimeo. ¿Cuántos conocen esa historia? Es una historia bastante particular y muy aceptada realmente para nuestro estudio del día de hoy. Ya vamos a aprender por qué este hombre tiene mucho que enseñarnos desde esta perspectiva bíblica. Capítulo 10, verso 46. Voy a leer solamente dos versículos, los primeros 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo y el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Cómo estaba este hombre? Muy bien, junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Realmente es una historia bastante interesante. ¿Cuántos de ustedes conocen realmente esta historia bien? ¿Y en qué termina esta historia? Dios restaura la fe, restaura realmente su vista a este hombre, y no solamente su vista, también su fe. Es cierto que el mundo vamos a encontrar oportunistas, y algunos piensan cuando leen esta historia que Bartimeo era un oportunista, y no es así. En el Señor, los hombres de fe, las mujeres de fe no son oportunistas, son personas, hombres y mujeres que aprovechan el momento. Por eso es que vamos a hablar del punto de aprovechar el momento. Algunos creen que realmente Bartimeo era así, un oportunista, pero cuando se trata de la fe no hay oportunistas, hay hombres y mujeres que aprovechan el momento. Bartimeo es uno de estos hombres que muestra la Biblia que pudo aprovechar el momento adecuado para gritar en gran y alta voz a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, para que Jesús volteara sus ojos hacia él y pudiera recibir el milagro. Es cierto, en el mundo vamos a encontrar ese tipo de personas oportunistas, y el mundo está lleno de hombres y mujeres oportunistas, pero en los hombres y en las mujeres de fe vamos a encontrar a personas que aprovechan el momento. Sí, ahí se encontraba Bartimeo, un hombre ciego y que escuchó que Jesús pasaba por ahí, pero él no perdió la oportunidad para realmente en alta voz gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y Jesús pudiera volver a mirarlo a él. Quiero que piense un momento en Bartimeo realmente, piense un momento en este hombre, piense un momento en él cuando él se levantó esa mañana. ¿Cree usted que él estaba pensando que se iba a encontrar con Jesús? No. ¿Cree usted que este hombre estaba pensando en que Jesús iba a pasar exactamente por donde él estaba? De ninguna manera. Solo piense un momento en lo que él estaba pensando en esa mañana. No. Pero cuando Jesús pasó, él no perdió la oportunidad realmente para que Jesús volviera a verlo. Y por eso son los gritos de él. Piense solamente un momento en qué estaba pensando Bartimeo en aquel momento. Seguramente pensaba que sería un día como cualquiera, pensando que sería el mismo día de miseria. Quiero que sepa que no era algo que estaba esperando o preparando. Por eso no es un oportunista, sino un hombre que cuando vio a Jesús que iba a pasar por ahí, él aprovechó el momento para que Jesús volviera a verlo. Diariamente, todos los días hay oportunidad para empezar de nuevo, ¿sabía usted? Todos los días Dios nos da oportunidades realmente para que usted y yo podamos hacer un inicio nuevo. Muchas veces hemos creído que hemos fracasado, en otros momentos hemos dicho: ya no quiero seguir adelante con esto. Pero cada día, desde el momento que usted abre sus ojos, Dios le está dando una oportunidad para empezar de nuevo. No importa si nos hemos equivocado, no importa si no hemos hecho las cosas bien, yo quiero decirle que tiene una oportunidad para aprovechar el momento y acercarse a Jesús y decir: Señor, yo quiero que tú me ayudes. ¿En qué quieres que Jesús te ayude realmente en este día, esta semana, mañana mismo? Levantarte en la mañana y pensar: Señor, necesito que intervengas en esto, que me ayudes. Quiero decirte que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Las encontrarás todo el tiempo, pero no las estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque hay dos palabras realmente que se interponen en esto. Es más tarde. La gente normalmente siempre cuando se presenta la oportunidad siempre dice: lo voy a dejar para luego. ¿Por qué? porque cree que realmente aprovechar la oportunidad puede traer complicación. Muchas veces tenemos miedo a lo nuevo. Muchas veces tenemos miedo para comenzar algo. Muchas veces tenemos miedo para empezar ese nuevo trabajo. Muchas veces tenemos miedo realmente para empezar ese nuevo negocio. Muchas veces tenemos miedo realmente para restaurar nuestra relación con Dios o con los demás o con el cónyuge. Tenemos miedo realmente a lo que va a pasar el día de mañana, y eso simplemente hace decir que más tarde. Quiero decirle que esto nos está alejando de la oportunidad para hacer las cosas como Dios quiere. Dejamos las oportunidades para otro momento. Creemos que pensar en dejar la oportunidad más tarde sencillamente va a hacer que nuestra vida sea más fácil, y no es así. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que no sabemos el día de mañana. Usted puede estar posponiendo una oportunidad que está llegando a su vida hoy, pero lo que usted no sabe es que no sabe nada del día de mañana. No sabemos si mañana vamos a amanecer. No sabemos si mañana realmente vamos a amanecer vivos para poder seguir luchando y seguir teniendo las oportunidades que Dios nos está dando hoy. Por eso es que si Dios te está dando una oportunidad hoy, este es el momento, este es el día para empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Job en el capítulo 9, verso 25, dice que sus días han sido más rápidos que el corredor. Y Job lo que está diciendo aquí es que los días pasan tan rápido que no nos estamos dando cuenta. ¿Cuántos han sentido que los días pasan muy rápido? Y usted oye a la gente, ¿verdad?, decir, es que viera, el 2016 se fue volando, ni nos dimos cuenta. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Verdad que sí? Y hoy en día escuchamos a la gente diciendo, es que están los días pasando rápido, rápido. Job capítulo 8, verso 9 dice, nos enseña que nuestra vida es corta, es muy corta. No nos damos cuenta cuando realmente el tiempo ha pasado. Hemos visto nuestros hijos pequeñitos, de repente están grandes, y digo, mira en qué momento crecieron, porque estamos viendo que la vida es corta. No dejemos pasar más tarde lo que necesitamos realmente hacer ahora. Quiero que recuerde siempre Efesios 5:16. Aproveche al máximo todas las oportunidades que Dios le está dando a usted. Otra vez, Efesios capítulo 5, por favor, ahí guárdelo siempre en el verso 16, aproveche al máximo todas las oportunidades que Dios le está dando. En la boleta que usted recibió, usted viene ahí, vienen los puntos para llenar. En el primer punto, recuerde, para si usted tiene un lapicero, un lápiz, puede anotar, el primer punto es aprovechar el momento. Esta hojita se le está dando a usted para que usted tome a la semana un espacio con su familia y se detenga para analizar estos puntos de la predicación del día de hoy y poder reflexionar en ello. Amén, gloria a Dios. Aprovechando el momento, ¿qué necesito empezar a hacer? Eso viene la pregunta. Ahora, si yo no voy a perder ninguna oportunidad, tengo que aprovechar la oportunidad, ¿qué necesito hacer ahora? Creo que Dios te ha traído aquí en esta mañana para que yo pueda decirte con todo mi corazón, deja de tener excusas. Muchas veces pasamos toda la vida poniendo excusas para empezar algo que realmente Dios quiere que tú emprendas a hacer. Cambios, puede ser en tu familia, en tu casa, nunca los hacemos porque tenemos siempre excusas para no hacerlo. En que puedo comenzar mañana, o puedo empezar el otro mes, o puedo empezar el otro año. Hay gente que se espera todo un año para supuestamente empezar el año nuevo diferente, pero llega ese nuevo año y no empecé. Y se fue otra vez el año y esperando empezar con el otro año nuevo y tampoco empecé. Siempre hay excusas para los cambios, para las cosas buenas. ¿Por qué? Porque siempre realmente estamos dejando para más tarde. Empieza a hacer las cosas que quieres hacer, empiézalas a hacer ahora mismo, a caminar con Cristo ahora mismo. Comienza a caminar en fe, a caminar en Dios, y no dejes para más tarde lo que puedes hacer hoy. No lo dejes para más tarde. Este es el asunto de aprovechar el momento. Bartimeo nos enseña en su historia que él no desaprovechó la oportunidad realmente para que Jesús volviera a verlos, y hasta gritó para que Jesús volviera a verlo, y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces para poder capturar la atención de Jesús. Ahora yo hago la pregunta, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué estamos haciendo nosotros para capturar también la atención de Jesús? ¿Tendremos que gritar? ¿Qué tienes que hacer? Póngate a pensar un momento y piensa en qué tienes que hacer para capturar la atención de Jesús. Bartimeo gritó. No sé si tienes que gritar también. No sé cuánto tiempo tienes que orar, o cuánto tiempo tienes que venir a la iglesia, o cuánto tiempo tienes que hablarle a alguien de Cristo, o cuánto tiempo tienes que hacer algo que vaya realmente a llamar la atención de Jesús. Pero no desaprovecha la oportunidad para que Jesús vuelva a verte. Cuando Jesús vuelve a verte, van a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Cuando Jesús voltea a verte, a mirarte. Y me gusta realmente cuando más adelante, en el mismo capítulo 10, usted puede verlo, ahí en el versículo 50, en el versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate. Y me gusta esa frase que usa: te llama. ¿Quién dice? Te llama. ¿Quién está hablando aquí? De Jesús. Te llama. No sé qué tendrás que hacer para llamar la atención de Jesús, pero en algo sí estoy seguro, que cuando captures la atención de Jesús, Él también te va a mandar a llamar. Él también te va a mandar a llamar. Esto es lo lindo de esto. Amén. Si estás esperando lo mejor de Dios como lo primero en el camino de la fe, lo segundo es expandir tu imaginación. Con eso esperas. Amén. Por eso lo tercero es tomar la iniciativa realmente. Y Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa. Lo segundo que debes de hacer para comenzar un nuevo comienzo es lo siguiente, para que usted anote en su hoja blanca, que en el espacio en blanco. Lo segundo, domina tu miedo. Este es uno de los problemas más grandes realmente para tomar la iniciativa. Es cierto que a veces nos motiva algún momento algo para ir hacia adelante, pero de repente el miedo nos detiene. Y yo aquí puedo darle una lista rápidamente de algunos problemas con el miedo. Tenemos miedo a las capacidades, pensando en que no soy lo suficientemente bueno para hacer realmente aquello. Tengo miedo en mis emociones, no soy lo suficientemente bueno para las personas. O en la espiritualidad, no soy lo suficiente bueno para Dios. O en las fuerzas, no soy lo suficientemente capaz o fuerte para hacer lo otro. Vamos a encontrar diferentes miedos y podemos hacer un análisis en cada uno de nosotros y podamos darnos cuenta que siempre están presentes los miedos. Miedo a la capacidad, miedo a la fuerza, miedo a la espiritualidad, miedo a las emociones. Siempre estarán presentes ahí en nosotros. Podíamos pasar toda la mañana citando una lista acerca de esos miedos que están siempre presentes en nuestra vida. Tienes que aprender a controlar tus miedos. Tienes que aprender a controlar esos temores que acechan y que se interponen para que tomemos la iniciativa de lo que Dios quiere que usted haga. Tienes que aprender a controlar. Tienes que elegir entre la fe y tienes que elegir entre el miedo. ¿Qué eliges? ¿Qué quieres elegir en esta mañana? Tú tienes que saber qué elegir. Tomar la iniciativa. Si eliges el miedo, no vas a tomar la iniciativa. Pero si eliges la fe, vas a tomar la iniciativa. Amén. Entonces, ¿qué eliges en esta mañana? ¿La fe o eliges el miedo? Es un asunto de elección. Tenemos miedo de probar lo nuevo, de comenzar de nuevo, de hacer un nuevo inicio. Siempre habrán miedos. Pero el problema no es realmente, el problema muchas veces radica también en enfocarnos en el pasado y no en el futuro. Cuando nos enfocamos en el futuro es una fuerza que el Espíritu Santo nos da para tomar la iniciativa. Solo quiero que piense un momento en los miedos de Bartimeo. Piense un momento en los miedos que atravesaban en la mente de este hombre. ¿Soy ciego? ¿Soy la persona menos importante de esta multitud? Soy la persona más insignificante de esta sociedad. No creo que Dios me ponga atención. No creo que Jesús me ponga atención. Estoy tirado en la calle, estoy en la miseria. ¿Cuáles fueron los miedos que pasaron en la mente de Bartimeo? Ahora, yo quiero decirle algo, que este hombre se sobrepuso sobre esos temores y comenzó a gritar y decir: Hijo de David, ten compasión de mí. Tienes que realmente quitar los miedos de tu vida. No puedes seguir llenando tu vida y tu corazón realmente dominado por el miedo. Si hay algo que realmente tienes que aprender en el camino de la fe, es que tienes que dominar realmente tus miedos. Bartimeo aprendió a controlar esos temores, renunció a ellos y se apropió del camino de la fe y gritó fuertemente y dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y esto hizo posible que los ojos de Jesús volvieran a verlo a él. Tienes que realmente romper todo miedo en el nombre de Jesús, y es algo que quiero animarte hoy en esta mañana. Tienes que aprender a dominar realmente el temor para realmente que Jesús vuelva a poner sus ojos en ti. Sí, querida iglesia, hay momentos que necesitamos apropiarnos de algo que se llama coraje y valentía. Y esta es la gran diferencia realmente para los hijos y las hijas de Dios con el camino de la fe. Tienes que apropiarte de coraje y de valentía. Lo que pasó en Bartimeo es que este hombre se apropió de coraje, de valentía, realmente para renunciar a esos temores que estaban ahí acerca de su ceguera, acerca de su miseria o acerca realmente de los problemas que tenía con aquella sociedad. Pero él se apropió realmente de coraje y se apropió de valentía. Y cuando tú analizas, lo contrario de miedo es ser valiente. Pues realmente Dios está motivándonos a nosotros a ser valientes. Por eso 1 Timoteo verso, capítulo 1 verso 7 nos recuerda este versículo, que es el versículo para memorizar esta semana. Nos va a ayudar a entender, a tomar la iniciativa con Dios. Dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo quiero que recuerde este versículo porque lo va a necesitar esta semana realmente para tomar la iniciativa, para tomar los pasos de fe, amén, que Dios quiere que usted tome. Realmente necesita apropiarse de un espíritu de valentía. Dios quiere a hombres y mujeres valientes que se apropien de coraje y tomen las decisiones que tienen que tomar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Es nuestro coraje, es nuestra valentía la que va a marcar la diferencia en el nombre de Jesús para romper los temores, los miedos. Los miedos no se van a alejar si realmente nosotros no nos apropiamos de coraje y de valentía en la toma de decisiones. Estamos esperando lo mejor de Dios, y esperar lo mejor de Dios, esperar lo mejor es esperar en Dios. Estamos hablando que mientras espero tengo que imaginarme lo que Dios va a hacer con ese milagro en mi vida. Pero al mismo tiempo no puedo quedarme ahí solamente esperando de que Dios envíe un ángel y toque mi cuerpo y se sane. No solamente eso. Yo sé que realmente eso puede suceder. Los milagros de ese tipo existen. Yo sé que puede Dios enviar un ángel, tocarnos, y si estamos enfermos vamos a ser sanados. Yo sé que puede pasar eso. Pero la fe no implica solamente eso. Es tomar acción. Es tomar la iniciativa. Mi pregunta es: ¿cuál es el temor que ha estado deteniendo tomar la iniciativa en tu vida? Ese temor es el que necesitamos sacar en el nombre de Jesús. Bartimeo se sobrepuso a ese temor y venció y gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Necesitamos apropiarnos de coraje y valentía para hacer lo que Jesús, aleluya, ponga sus ojos sobre nosotros. Vamos al tercer punto, por favor, y es que necesitamos anunciar nuestras intenciones. Amén. Tenemos que anunciar nuestras intenciones, lo que queremos que realmente Dios haga. Muchas veces pasamos ahí en el anonimato acerca de las cosas que queremos, nunca las compartimos, nunca las hablamos, pero si queremos que Dios realmente opere, realmente en nuestras necesidades, en la necesidad de que Dios opere un milagro, tenemos que hablarle a la gente nuestras intenciones de lo que queremos de Dios. Una fe secreta es una fe superficial. Otra vez, una fe secreta es una fe superficial. ¿Qué es algo superficial? Algo que está solamente por encima. La fe es más que simplemente hablar de superficie. Tiene que ver de profundidad. Por eso no podemos hablar de una fe secreta, porque es algo superficial. Tenemos que decirlo públicamente lo que queremos. Si quieres un cambio, necesitas ir hacia ese cambio. Si quieres una restauración, necesitas hablar de esa restauración. Si realmente quieres un milagro, necesitas hablar de que necesitas ese milagro en tu vida. Jesús le preguntó a Bartimeo, le dijo: ¿qué quieres? ¿Se acuerda? Le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres? ¿Y qué le dijo Bartimeo? Quiero recobrar la vista. Todo mundo lo escuchó. Si hay algo que realmente necesitamos hacer es anunciar nuestra iniciativa, lo que realmente queremos realmente que Dios haga en nosotros, públicamente. ¿Por qué vamos a esconderlo? ¿Por qué es que vamos a ocultar eso que queremos que Dios haga? De ninguna manera. La clave de esto es realmente anunciar nuestras intenciones de lo que esperamos que realmente Dios haga en nosotros. Cada vez que anuncias tus intenciones, activas el poder de Dios en tu vida. Cada vez que estás diciendo, Señor, yo quiero que tú hagas esto por mí, o cuando hablas con tu hermano y le dices, es que estoy esperando de que Dios haga esto por mí, ¿qué estás haciendo en el mundo espiritual? Estás activando el poder de Dios. Cada vez que anuncias lo que quieres que Dios haga, estás activando el poder de Dios sobre lo que estás esperando. Si callas, no sucede nada, pero si hablas, activas el poder de Dios. ¿Quieres ese cambio? Habla de ese cambio. Si quieres que Dios realmente tome control de una deuda, habla de esa deuda y habla de lo que Dios, que estás esperando que Dios haga con ello. Si quieres una restauración, amén, en tu familia, en tu relación, habla de ello en el nombre de Jesús y habla de lo que estás esperando de Dios. No calles, no tengas miedo. Muchas veces no hablamos porque hay temores en nosotros. Tenemos miedo de ser reprobados o tenemos miedo de ser rechazados por lo que estamos diciendo. El Señor te dice en esta mañana, en el nombre de Jesús, habla de ello, habla del cambio, habla de lo que yo voy a hacer por ti, aleluya, en estos días, en estos 50 días de fe, aleluya, en el nombre de Jesús. Y yo voy a mover mi mano y voy a mover mi poder hacia ese milagro que estás pidiendo en el nombre de Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No podemos callar, aleluya, tenemos que hablar, tenemos que anunciar lo que estamos esperando de Dios. Y cuando tú lo anuncias, activas el poder de Dios sobre tu vida. El enemigo no quiere que usted diga lo que quiere que Dios haga en usted. Él sabe que cuando tú hablas, abres tu boca para ese cambio, para esa iniciativa, para esa motivación, para esa bendición. Él sabe que el poder de Dios se activa. ¿Sabe por qué el enemigo nos tiene calladitos, nos tiene ahí desmotivaditos, nos tiene todos desanimados? Porque una persona desmotivada, una persona desanimada no dice nada. Por eso él se vale del desánimo y se vale de la desmotivación y todos esos factores para tener a los cristianos ahí metidos en un rinconcito. Ah, pero vaya a ver usted a un cristiano así, a full. Vea, ese no lo detiene nada, ese habla de Cristo, le habla de Cristo a quien sea, va, invita gente del barrio a la iglesia y viene para acá y dice lo que Dios va a hacer en la casa, lo que va a hacer con los chiquillos, que lo que va a hacer con el esposo, con la esposa, lo que Dios va a hacer esa semana en el trabajo. Eso es lo que sucede. ¿Y sabe qué está pasando ahí? Estás activando el poder de Dios. Y por eso dice, pero ¿qué es lo que está sucediendo en esa persona? ¿Qué es lo que lo motiva? Es el poder de Dios que está ahí. La gran diferencia es cuando nosotros callamos y dejamos que el enemigo nos demotive y nos desaliente, y más bien ahí estamos, ahí que parece que no sé qué va a pasar, que si nos levantamos o qué, o si vamos a seguir ahí. Es así como el enemigo los quiere a nosotros, pero no es como Dios nos quiere, porque en el momento que usted comience a hablar lo que usted está esperando de Dios y del cambio que espera de Dios, aleluya, el poder de Dios se activa en usted. Dele ese aplauso a Cristo Jesús. Nuestra cuarta clave para nuestro comienzo, por favor, el número 4, es recibir la gracia de Dios. Estamos hablando realmente que tenemos que aprovechar el momento, no dejemos de pasar las oportunidades que Dios nos da día con día. Amén. Por eso, por favor, aproveche cada oportunidad que Dios le da. Mañana, hoy de repente a Dios les está dando una oportunidad a ustedes en este día para que se lleven esta gran verdad y la pongan en práctica esta semana. Pero realmente si hay algo que usted tiene que aprender cuando está aprovechando el momento, es que usted tiene que dominar el miedo, tiene que controlar, aprender a controlar sus temores, sus miedos en el nombre de Jesús. Y estamos hablando que la tercera clave tiene que ver con anunciar esas intenciones para activar el poder de Dios. Pero lo cuarto que tienes que aprender es a recibir la gracia de Dios. Las tres cosas que hablé anteriormente son importantes. No quiero decir que no son importantes, pero sin la gracia de Dios, estas tres cosas no funcionan. La gracia de Dios viene a ser el elemento esencial para que las tres cosas anteriores tengan sentido. No podemos vencer nuestros temores sin la gracia de Dios. No estaremos atentos a las oportunidades si no tenemos la gracia de Dios. No podremos realmente hacer esas cosas que necesitamos hacer si no tenemos la gracia de Dios. No tendremos las fuerzas para anunciarle a otros las intenciones que esperamos de Dios si no tenemos la gracia de Dios. Y es por eso que estamos llamados realmente a que la gracia de Dios se active en nosotros. Hemos hablado de aprovechar ese momento. Yo creo que vaya un momento a Marcos capítulo 10, verso 52. Ve lo que está pasando en la historia de Bartimeo. Jesús le dice: sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Inmediatamente recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Muchas veces pasamos toda la vida pidiéndole a Dios que haga un milagro en nosotros, pero no está su gracia en nosotros. Ahora, ¿por qué le digo esto? Es muy importante lo que le voy a decir. Muchas veces estamos siguiendo los milagros de Dios, pero no estamos siguiendo su gracia. ¿Por qué motivos has venido a la iglesia? ¿Que Dios haga ese milagro que esperas y luego irte? ¿Estás esperando que Dios resuelva tu problema y luego desaparecer del mapa de la iglesia? ¿Estás esperando que Dios conteste aquella petición y nunca más regresar a una iglesia o buscar la otra iglesia donde está la otra campaña de 50 días de fe para que Dios opere en ese milagro, otro milagro en tu vida? Hay gente que persigue los milagros, pero no está persiguiendo la gracia. Cuando tú persigues la gracia, los milagros vienen. Gloria a Dios. Cuando tú persigues la gracia, los milagros van a llegar. Porque Dios conoce tus necesidades. Él dice la palabra de Dios en Mateo 6, que nos recuerda el Señor, dice que Él conoce todas esas necesidades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Él añadirá todo lo que hace falta. Ahí viene el orden, busca primero la gracia de Dios y los milagros vienen también con ello. Es el paquete completo. La gente nos equivocamos porque estamos buscando primeramente los milagros de Dios. No, no es el orden de Dios. El orden de Dios es que usted busque su gracia primero y con ello vienen los milagros. Hay mucha gente en el mundo que están buscando primeramente los milagros, pero no están buscando la gracia de Dios. Muchas veces estamos siguiendo lo que Dios puede hacer conmigo, pero no le estoy siguiendo a Él. Muchas veces hay mucha gente que está siguiendo lo que Dios puede hacer con ellos, pero no está siguiendo a Jesús. El 52 nos recuerda que Bartimeo siguió a Jesús. Es lo que todo hijo de Dios tiene que hacer, seguir a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, no va a faltar nada para tu casa. Cuando tú sigues a Jesús, no va a faltar nada en tus finanzas. Cuando tú sigues a Jesús, no va a faltar nada para tu salud. Cuando tú sigues a Jesús, no va a faltar nada en tu alacena. Cuando tú sigues a Jesús, no va a faltar nada en tu vida, en tus hijos, aleluya. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y les protege y les defiende y le defiende a usted y a su casa. Cuando usted ha decidido seguir a Jesús, cuando usted decida seguir a Jesús, su vida va a ser diferente, aleluya. Usted va a hacer diferencia para su barrio, usted va a ser diferente para la comunidad, aleluya. La gente hablará de usted y dirá: ¿qué es lo que tiene? Aleluya. Y usted gritará: hijo de David, aleluya, ten compasión de mí, aleluya. Serán las frases que salen de su corazón, porque hay un hombre y una mujer de Dios sedienta de la gracia de Dios. Cuando hay sed de la gracia de Dios, aleluya, otros lo verán y otros querrán tener lo que usted tiene. No buscamos los milagros, buscamos la gracia de Dios. No solamente esperamos que Dios nos siga a nosotros, le seguimos a Él. Hay gente que cree que Dios va a estar ahí donde está Él. Y aquí tiene que, aquí tiene que estar Dios. Y aquí lo voy a esperar y si no, no me muevo. No, no es así. Yo tengo que seguirlo. Mientras la nube se movía, el pueblo se movía con la nube. No era que la nube seguía al pueblo, no, el pueblo seguía a la nube. Esta es la diferencia, amén, en el nombre de Jesús. No esperamos que la nube nos siga a nosotros, nosotros seguimos la nube. Y cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Y cuando la nube caminaba, comenzaba a ir de camino, entonces el pueblo se levantaba el campamento y comenzaba a seguir la nube. Eso es lo que está Dios esperando de nosotros. Nosotros no pretendemos que Dios nos siga, sino nosotros nos interponemos en el nombre de Jesús para seguir a Jesús. Aleluya. Es ahí donde Dios nos quiere y los milagros vendrán ahí, porque es el paquete completo que viene con su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele ese aplauso a Cristo Jesús. Las palabras en el verso 52 son claves para entender la verdad de la palabra de Dios. Quiero que vuelva a ver este verso, por favor, nuevamente. Jesús le dice: sigue tu camino ahora. Yo te pregunto, ¿cuál camino? ¿No era Bartimeo un hombre ciego que estaba sentado ahí en la orilla del camino? No iba para ningún lado Bartimeo. Y si se podía levantar, iba para su casa nada más. Pero me llama la atención por qué Jesús le hace esa pregunta. Vaya a ver el verso 52 conmigo, por favor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Aleluya. Y Jesús dice: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, vete, sigue tu camino. Ese hombre era un hombre ciego, no iba muy largo, pero aquí hay algo que no se trata solamente de un aspecto físico, de un camino físico, se habla de un estilo de vida, es lo que quiero llegar al punto. Está hablando de un estilo de vida de un hombre y de una mujer de fe. ¿Cuál es el estilo de vida realmente que tiene que apropiarnos a nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál es el estilo de vida que está realmente honrando a Dios en lo que hacemos, en lo que pensamos? Jesús le recuerda a este hombre: tu fe te ha sanado. Esta es la clave para lo que voy a decirle. Jesús encontró la gracia de Dios en Bartimeo, por eso fue que le sanó. Dios quiere encontrar la gracia de Dios en nosotros. Fe representa la gracia, dice, de Dios en los hombres. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús encontró la gracia de Dios en Bartimeo y fue la gracia de Dios quien sanó a este hombre. Seguir no se trata de un camino físico, sino que se trata de un estilo de vida. La pregunta para nosotros: ¿cuál es el estilo de vida que está definiendo nuestras vidas hoy como personas en Cristo? ¿Cuál es el estilo de vida? No se trata solamente de ir en el camino, sino el estilo de vida que estamos realmente teniendo hoy en Cristo Jesús. Este hombre siguió a Jesús, aleluya, y este fue el estilo de vida que acompañó a este hombre de aquí en adelante. ¿Cuál es el estilo de vida que vamos a apropiarnos ahora que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Seguir sentado en el camino o seguir a Jesús? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida que vamos a tomar de hoy en adelante en el nombre de Jesús al entender que la fe es lo que agrada a Dios? ¿Cuál es el estilo de vida que vamos a tener de aquí en adelante cuando entendemos realmente que tenemos que, aleluya, ir siguiendo a Jesús y entender que Él va acompañándonos y que no estamos solos? Bartimeo era un hombre ciego, pero tenía la suficiente visión para ver que él necesitaba la gracia de Dios. ¿Sabe cuál es el problema más grande? La ceguera espiritual. Es más grande que la ceguera física, porque la ceguera espiritual solamente nos detiene para no ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero este hombre tenía la gracia de Dios, que vio realmente que él necesitaba la gracia de Dios. Lo único que detiene al no ver la gracia de Dios es la ceguera espiritual. Por eso tenemos que orar a Dios para que Dios quite toda ceguera espiritual. Y lo peor en la fe es estar cegados espiritualmente, porque la ceguera espiritual no nos permite ver la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios no hay milagros. Amén. Tienes que apropiarte de que Dios quite toda ceguera espiritual. Ora, amén. Oremos para que Dios quite toda ceguera espiritual de nuestros barrios, que Dios quite toda ceguera espiritual de nuestras vidas, que Dios quite toda ceguera espiritual de nuestra familia. y apropiarnos también de la gracia de Dios. Necesita la gracia de Dios todos los días. ¿Para qué? Para la salvación, para el perdón, para los milagros, para los prodigios. Necesitas la gracia de Dios en tu familia. Necesitas la gracia de Dios en el quehacer. Por eso, la última clave que quiero enseñarte es que tienes que dar el paso siguiente. En las hojitas en blanco puede llenar usted el número 5, que es dar el paso siguiente. Aquí viene una pregunta importante. ¿Qué paso tengo que dar en mi vida? Y yo voy a decirle francamente, no lo sé. Todos aquí son diferentes. Todos están en etapas de vida diferentes. Y de repente yo no tengo la respuesta para cada uno de ustedes. Pero tienes que dar el paso siguiente. Pero sí sé lo que usted tiene que hacer, lo que dice la palabra. Primero, acepte al Señor Jesucristo. Si no lo ha aceptado, acéptelo. Si no se ha bautizado, bautícese. Si ya se bautizó, acérquese a la iglesia. Vaya a las clases. Ahí tenemos una clase pendiente, la 301. Si usted no todavía se ha matriculado en esa clase y ya tiene la 201, matricúlese en esa clase. Acérquese a la hermana Silvia. Aquí está mi hermana Silvia. Ella es la encargada de discipulado. Pregúntele cuándo es la próxima clase 101. Póngase de acuerdo con ella. Esos son los pasos que quiero que usted, eso sí sé que tiene que hacer usted. Tiene que aceptar a Cristo, tiene que bautizarse, tiene que acercarse a la iglesia. Eso sí le puedo decir que puede hacer. Sé que tiene que restaurar realmente su relación con Dios. Sé que tiene que restaurar su relación con otros. Sé que usted tiene que realmente acercarse a Dios cada día, amén. Tiene que acercarse a su palabra. Esto sí puedo decirle. Pero el paso siguiente, aleluya, ahí de aquella toma de decisión, solo el Espíritu Santo va a guiarle a usted. Pero usted tiene que meterse con Dios y ocuparse de Dios para que Dios se ocupe de eso. Y quiero decirle algo más. Dios no hará el paso 3, ni el paso 4, ni el paso 5 hasta que usted no dé el paso 1 y el paso 2. ¿Y sabe cuál es el paso 1 y el paso 2? 1 y 2. El 3 y el 4 y el 5 no les toca a usted, le toca a Dios, porque usted no tiene ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta pierna. Pero como es algo que va por encima de nuestra imaginación, le corresponde a Dios. Aún de lo que pedimos y de lo que entendemos, dice la palabra del Señor. El paso 3, el 4 y el 5 los da Dios, pero no los va a dar hasta que usted no dé el 1 y el 2. Dele un aplauso a Cristo Jesús. Si estás escuchando este mensaje y no das el siguiente paso, quiero decirte que estarás en problemas. Puedes quedar paralizado porque estás escuchando de que tienes que tomar un paso. No puedes quedarte ahí. El enemigo, si nos quedamos ahí, el enemigo se puede aprovechar de eso para paralizarte. No es la intención de Dios en esto. La intención de Dios, cuando Él nos habla una verdad, es para que usted tome la iniciativa de hacer las cosas que honran y agradan a Dios. Quedarnos ahí con la verdad no nos sirve para nada. Podemos seguir ahí, a la orilla del camino, como inicialmente Bartimeo, antes de conocer a Jesús, estaba haciendo. Pero podemos hacer lo que Él hizo después de haber sido sanado, seguir a Jesús. No se quedó simplemente a la orilla del camino, sino que tomó la iniciativa para ir con Jesús. Estás diciendo en este momento, Dios, ayúdame. Y Dios te responde, ¿por qué no estás haciendo lo que te dije que hicieras? Y esta fue la misma propuesta cuando Moisés se acercó a Dios y le preguntó y le dice al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando están al frente del Mar Rojo, esperando de que no sé qué está esperando Moisés ahí. Y Dios le dice, solo marchen, caminen. Y cuando comenzaron a caminar, ¿qué fue lo que pasó? Ya usted conoce la historia. Le pasó nuevamente a Josué en el río Jordán. El pueblo comenzó a caminar y Dios comenzó a detener las aguas río arriba. Dios va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros, usted y yo, tenemos que dar el paso que necesitamos dar. Quiero que hagas una comparación de los versos 52 y el verso 46 un momento. Vea esos dos versículos rápidamente. Haga una comparación rápidamente. En el verso 52 En el verso 46, Bartimeo se encuentra ¿dónde? Sentado ¿a dónde? En el camino. Y en el verso 52, ¿él está qué? Siguiendo a Jesús. Le hago la pregunta ahora, ya que hemos hecho la comparación. Un Bartimeo sentado junto al camino y un Bartimeo siguiendo a Jesús. ¿Cuál de estas dos fases de la vida de Bartimeo describen tu vida hoy? Piense. ¿La que está sentado junto al camino o la que está siguiendo a Jesús? Solo piense cuál es la que está describiendo tu vida hoy. Si llegas a la conclusión que estás sentado en el camino de brazos cruzados esperando no sé qué, levántese en el nombre del Señor y comience a seguir a Jesús. Segunda pregunta: ¿cuáles de estos dos estilos de vida son más productivos en nuestra vida? ¿La de estar sentados a brazos cruzados junto al camino o la de seguir a Jesús? ¿Cuál es la más productiva? Ahí sentado nada va a ocurrir, pero cuando usted comience a caminar con Jesús, tiene un compromiso Jesús con usted. Amén. Y yo quiero mejor apropiarme de esa, de ese compromiso que Jesús adquiere conmigo a través de sus promesas. Cuando usted sigue a Jesús, Jesús adquiere un compromiso con usted porque usted camina bajo las promesas de Jesús. Y las promesas de Jesús, las promesas de la palabra de Dios, todas son verdad, no son mentiras. Todas tienen un compromiso para cumplirlas en aquellos hombres y mujeres que creen en ella y creen que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, aleluya. Cristo es la trayectoria de tu vida. Él es la brújula, es el norte para ir hacia Él. Solo hay una manera de cómo seguir a Jesús, dando el siguiente paso, tomando la iniciativa. La fe es más que creer, la fe es más que hablar de Jesús, la fe es más que pensar en Jesús, la fe es más que una opinión, una convicción acerca de Jesús. La fe es acción, la fe es actividad, la fe es realmente hacer algo, amén, no quedarse a brazos cruzados, no quedarse junto al camino sentado. La fe es seguir a Jesús paso a paso. Recuerde lo que dice Santiago 2:14, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, no significa nada. Si usted no toma la iniciativa, aleluya, esta semana y le dice, sí, Señor, voy a ir hacia adelante, si mi relación está mal, voy a hacer lo posible para que esa relación se restaure, amén, si mis finanzas no están en orden, voy a tomar todo, aleluya, toda la iniciativa para que esas finanzas estén en orden, aleluya, si algo no está ocurriendo en mi vida y necesito un cambio en mi vida, voy a tomar todo lo que necesito tomar en el nombre de Jesús, no voy a seguir sentado junto al camino, sino voy a comenzar a seguir a Jesús, aleluya, y Él se ha comprometido juntamente con su palabra y sus promesas a hacer la diferencia en mi vida. Yo me apropio de eso en esta mañana y digo, Señor, aquí estoy para que esto sea algo real en mi vida y en mi familia, aleluya, en el nombre de Jesús. ¿A quién usted está creyendo, aleluya? ¿Al que está sentado junto al camino o al que se ha dispuesto a seguir a Jesús? Tome la decisión hoy, aleluya, la fe sin obra es muerta. Tome, aleluya, y apropiese de la fe y escuche el tema, aférrese a la fe, aleluya, en estos 36 días que hacen falta, aleluya, porque hay algo que Dios hará en usted y su familia. Dele ese aplauso a Cristo Jesús. Póngase de pie. Dios va a hacer algo realmente especial en su vida. Usted tiene que tener fe en ello en estos 50 días de fe. Han pasado 14 y usted está diciendo tal vez, es que no ha sucedido nada en mi vida. Espere, porque aún he de ayudarte. Gloria a Dios. Espera, porque aún he de ayudarte. Espera, porque aún he de bendecirte. Espera, porque aún he de intervenir. Espera, porque aún he de arreglar eso. Espera, porque aún he de estar ahí contigo. Escucha esas palabras de fondo realmente en nuestras vidas. Cierre sus ojos un momento y dele gracias al Espíritu Santo. Jesús, nos hemos propuesto, Señor, a esperar en ti, a esperar en lo mejor. nos hemos propuesto a expandir nuestra imaginación y con ello, Señor, tomar la iniciativa. Hemos decidido hoy tomar el paso 1 y el 2 para que tú pongas el 3, el 4, el 5, los que sean necesarios. Sé que solo estás esperando que yo tome la iniciativa, Jesús. Quieres que tú quieres que yo me levante del camino, y si tengo que gritar, que grite. Si tengo que hacer algo que llame tu atención, lo haga. Hoy estamos aquí, Señor, para llamar tu atención. Quiero hacer un llamado en esta hora, y los que están esperando realmente un milagro de Dios y saben que necesitan buscar la gracia de Dios primeramente, pasen aquí al frente un momento, en un acto de fe, porque vamos a orar un momento y vamos a pedirle a Dios que tome control de esa necesidad, que tome control de esa salud, que tome control de esas finanzas, que tome control, aleluya, de cualquier necesidad que usted está ahí en su corazón, y le pueda decir al Señor: aquí estoy, Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor, aleluya, en un acto de fe, delante de tu presencia, delante de tu altar, buscando tu gracia. No busco, Señor, primeramente los milagros, busco tu gracia. No busco, Señor, Padre, en que tú hagas algo en mí, sino quiero, busco, Señor, seguirte con todo mi corazón. Señor, de repente te he fallado, Señor. De repente he estado buscando los milagros antes que la gracia. De repente he estado buscando, Señor, primeramente lo que no tengo que buscar. Pero aquí estoy, Señor, aquí delante de tu altar, pidiéndote, Señor, que hagas lo que tengas que hacer conmigo, que hagas lo que tengas que hacer con mi familia, lo que tengas que hacer en mis finanzas, que lo que tengas que hacer en mis relaciones, Señor, lo que tengas que hacer, Señor, con mis hijos, lo que tengas que hacer, Señor, en mi trabajo, en mi negocio. Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, porque necesito un milagro tuyo, pero estoy consciente que necesito tu gracia. Señor, por eso toma control de mis temores, toma control de mis miedos, Señor, aleluya. Quiero que te lleves, Señor, todo temor de mi vida. Quiero que te lleves todo miedo, Señor, de mi vida. Aquello que me ha paralizado, aquello que me ha detenido, aquello que no me ha dejado avanzar, aleluya. Miedo, Señor, a ser rechazado, miedo del qué dirán, el miedo, Señor, de que no soy capaz, de que no soy hábil. Quiero que se vaya de mí, Señor, esos temores, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Repítalo, que lo escuche el enemigo en esta mañana, que lo escuche de sus labios, viniendo de un hijo de Dios que dice: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declárelo, dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es el estilo de vida que está definiendo tu vida hoy? ¿Qué es el estilo de vida que está definiendo tu vida hoy? ¿La que está sentado junto al camino o aquel que sigue a Jesús? Solamente levanta tu mano y créale al Señor y dile: Señor, el estilo de vida que yo declaro para mi vida es la de seguir a Jesús. El estilo de vida que quiero honrarte, Señor, es seguirte. No quiero quedarme detenido, Señor, en el camino. No quiero quedarme sentado junto al camino. No quiero quedarme de brazos cruzados. Quiero tomar la iniciativa en el nombre de Jesús. Quiero tomar la iniciativa y dar el paso siguiente. Quiero tomar la iniciativa, Señor, y renunciar a mis miedos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero tomar la iniciativa y aprovechar el momento. Quiero, Señor, tomar la iniciativa y dar el paso siguiente, Señor, en el nombre de Jesús. Ese paso, Señor, 1 y 2, quiero tomarlo, Señor, en esta mañana y apropiarme, Señor, de ello en el nombre de Jesús. Cual sea mi necesidad, tú la conoces. Ahora tenga su mano levantada, dígale: Señor, creo en que tú vas a hacer algo extraordinario conmigo en estos próximos 36 días. ¿Cuál es el paso siguiente que tienes que tomar? ¿Aceptar a Cristo? Acéptalo hoy. ¿No te has bautizado? Bautízate. no estás yendo a un grupo, busca un grupo. De repente es el siguiente paso que tienes que tomar en esta mañana. ¿Será volver a la casa de Dios? Vuelve a la casa de Dios. ¿Será que tienes que volver a tu familia? Vuelve a tu familia. ¿Será que tienes que volver, aleluya, a tomar esa iniciativa en tu negocio? Vuelve a tomarla. ¿Será que tienes que volver a creer y aferrarte a la fe para tu salud? Aférrate a la fe, aleluya, y Dios hará. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe sin obra es muerta, aleluya. Por eso en esta mañana el Espíritu Santo te dice, iglesia, aférrate a la fe, aleluya, en el nombre de Jesús. Da el paso siguiente y yo estaré contigo. Da el paso de fe, camina conmigo y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Sé valiente, esfuérzate, porque yo estoy contigo, dice el Señor, aleluya. Espíritu Santo, bendice a tus hijos. Bendice, Señor, a la familia, palabra viva. A la familia metodista, Señor, aquí en Carrillos. Suplicamos, suplicamos tu favor. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces las necesidades que están en esa caja, Señor. Oramos para que operes los milagros, para que operes los prodigios, para que operes a nuestro favor, Espíritu Santo, para que hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Jesús. Hoy, Señor, te decimos, estamos aferrados a la fe, a ti, Jesús. Estamos aferrados a Cristo. Estamos aferrados a su palabra. Estamos aferrados a sus promesas. Estamos aferrados a tu palabra. Hemos dispuesto nuestro corazón a creerte. Hemos dispuesto nuestro corazón a creerte, Jesús, con todas nuestras fuerzas. No queremos otra cosa más que tu gracia. No queremos otra cosa más que tu gracia. No quiero otra cosa, Jesús, más que tu presencia. Quiero tu presencia y tu gracia primero, más que cualquier otra cosa, Espíritu Santo. Toma la iniciativa hoy en el nombre de Jesús. Toma las decisiones que tienes que tomar. Levántate, vete, aleluya, por el camino de un estilo de vida que honra a Cristo. No importa lo que hayas hecho, no importa si has estado sentado en el camino. Levántate, sigue a Jesús y Él hará lo que tiene que hacer en tu vida, aleluya. Que no se detenga, Señor, tus pasos, sino que tus pasos te guíen a Jesús donde quiera, aleluya, que Él quiera llevarte. Será una misión que tienes que hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer para Cristo? No te quedes en el camino. Será un ministerio. Será una misión. Será la recuperar tu casa. Será recuperar tus finanzas. Será recuperar tu salud. Toma la iniciativa hoy. Pero no te quedes sentado en el camino.
Cristo Jesús,
porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesús, me apropio, me aferro a la fe en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tomar la iniciativa, para tu gloria y para tu honra. Dele ese aplauso a Cristo Jesús, fuertemente, aleluya. Puedes tomar asiento. Gracias. Gloria a Dios, tome asiento un momento. Es un tiempo especial para reflexionar en este tiempo de hoy. Tomar la iniciativa es el siguiente paso en el camino de la fe. Por favor, tome la iniciativa. No se quede solamente en el camino, siga a Jesús. Eso es tomar la iniciativa. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Toma la decisión que tienes que tomar. Elimina los miedos y sigue a Jesús. Da el paso siguiente y Dios va a caminar contigo y va a hacer la obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús.